Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del viernes 17 de enero del año 2025. Como siempre, vamos a continuar esta hora con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Como cada viernes, llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Y en los deportes estará Pepe Lacayo hablando sobre el torpedero cubano Ronald Terreño, ha firmado con los Orioles. Otro lanzador cubano, Yoval Rodríguez, ha firmado con Chicago. Y en el tenis, Sabalenka, Alcaraz y Zverev, Paulini y Collins avanzan precisamente. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido, Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera. Y en el micrófono, Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. El preso político Junior Jorge Ramos Llera fue excarcelado hoy del campamento de trabajo correccional donde se encontraba en Villa Clara cumpliendo su sentencia de 6 años. Ramos Llera dijo a Martín Noticias que recibió una advertencia antes de salir con libertad condicional.
Bueno, anoche sobre las 8:30 de la noche más o menos, porque me avisaron para que hablara con mi hermana para que viniera a buscarme. Para recogerme a la prisión por la mañana a las 6 de la mañana y me dieron la libertad y por la mañana a las 6 de la mañana. Solo a mí no, es condicional. En el campamento Ayagán, todo el mundo lo conoce como Chivo. Eso queda entre Santa Clara y Encrucijada, aquí en Villa Clara. Y me hicieron la advertencia de, mira, tengo que buscarme un trabajo, tengo que, no puedo reunirme con personas de la misma causa mía, del 11 de julio. Me dijeron que si me pongo a estar subiendo alguna información, algo para las redes sociales, que puedo ir revocado. Una amenaza.
Ramos Llera dijo a Martín Noticias que le falta por cumplir 1 año y 10 meses de su condena de 6 años de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y desobediencia impuesta tras participar en placetas en Villa Clara en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Las autoridades cubanas dijeron al preso político Loreto Hernández García que su excarcelación depende de que su esposa, Donaida Pérez Paseiro, deje de hacer declaraciones a la prensa y por las redes sociales, según dijo en Miami el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, hermano de Loreto, en un video enviado a Martín Noticias. La activista Donaida Pérez Paseiro fue excarcelada esta semana.
Hoy, viernes 17 de enero, el alto mando de la policía política llegó hasta la celda del líder opositor Loreto Hernández García con el siguiente mensaje. Loreto, tenemos planes en encarcelarte también, al igual que tu esposa. Podemos liberarte mañana, pasado e incluso, si lo deseas, llevarte al aeropuerto junto con tu familia. Pero con una condición, que tu esposa deje de dar las declaraciones que está dando. Que tu esposa, Donaida Pérez Paseiro, baje el tono y deje de darle declaraciones y de denunciar ante la prensa. La respuesta de Loreto Hernández García no se hizo esperar. Ustedes saben cuál es mi posición. No nos doblegamos ni las protestas, ni antes de las protestas, ni en la prisión. Y nunca abandonamos nuestra condición de presos políticos. Si para que me encarcelen y para recuperar mi salud y mi libertad, tiene mi esposa que desistir, tiene mi esposa que callar, y tenemos nosotros que dejar de ser quienes somos, prefiero mil veces morir en la cárcel. Esas fueron las palabras del líder opositor de mi hermano materno, Loreto Hernández García, para quien exijo su inmediata libertad, y reitero que ahora tengo más razones para reservarme el derecho de declararme en huelga de hambre si no es encarcelado.
Hernández García y Pérez Paseiro, miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas en Villa Clara durante las protestas del 11J. 12:35, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenos viernes. Y continúa este proceso de excarcelaciones en Cuba como parte del acuerdo entre Estados Unidos y La Habana. Es el tema obligado. Vamos a seguir dándole seguimiento a esto durante el espacio en la tarde de hoy. Y sumado a esto, pues hoy anunció el parte de la Unión Eléctrica de Cuba que el pronóstico es bastante conservador, se pudiera llegar a 1.500 megawatts de déficit energético. Se sigue complicando en medio del desabastecimiento de alimentos, medicamentos, y ahora se suma la crisis con el gas licuado a nivel nacional. Son los temas que nos imponemos tratar en la tarde de hoy.
Estaremos pendientes de toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Avanzamos a las 12:36 en más informaciones. Las decenas de miles de personas evacuadas por los incendios en la ciudad estadounidense de Los Ángeles no podrán regresar a sus hogares hasta dentro de al menos una semana debido al riesgo de descargas eléctricas, desprendimientos de tierra o exposición a materiales tóxicos. Los detalles en este reporte de la AFP.
La frustración va en aumento entre los residentes de las zonas arrasadas por las normas que les impiden volver a sus viviendas, incluso si las estructuras sobrevivieron a las llamas. Con unas 16.000 hectáreas reducidas a cenizas producto de dos feroces incendios, la situación es demasiado peligrosa, alertaron las autoridades. Las líneas de electricidad, gas y alcantarillado están averiadas. Hay residuos tóxicos por todas partes y existe una creciente amenaza de peligrosos deslizamientos de tierra o desprendimientos, según dijeron responsables en una conferencia de prensa. De acuerdo a las últimas cifras oficiales de la oficina forense, casi 30 personas han muerto en estos incendios avivados por el viento que asolaron la comunidad de Altadena y el barrio de lujo de Pacific Palisades. Equipos de búsqueda siguen rastreando los escombros en búsqueda de víctimas, por lo que se espera que el número de fallecidos aumente. Además, se indicó que las autoridades también retrasan el regreso de los evacuados, ya que puede haber víctimas fallecidas en algunas zonas. Los fuertes vientos que han azotado la región durante más de una semana y que han propagado el fuego disminuyeron el jueves, dando a los bomberos un impulso a medida que combaten nuevos puntos calientes. Además, unos 900 presos trabajan junto al personal de emergencia para cortar las líneas de contención y limpiar la maleza. Su participación, considerada invaluable por los bomberos, es sin embargo cuestionada debido a la poca remuneración que reciben por horas de ardua labor física.
México y otros 9 países de la región iniciaron el jueves una reunión en la capital mexicana para definir acciones conjuntas ante las posibles deportaciones masivas de migrantes que podría implementar Donald Trump cuando asuma la presidencia de Estados Unidos el próximo lunes. El encuentro promovido por el gobierno mexicano asiste en representantes de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado. Por su parte, Edmundo González Urrutia, a quien Estados Unidos considera presidente electo de Venezuela, asistirá a la investidura de Donald Trump en Washington el 20 de enero, en tanto el ex candidato exiliado advirtió el jueves desde Costa Rica que el gobierno de Nicolás Maduro es una amenaza para Iberoamérica. La AFP tiene más detalles.
En un comunicado de la oposición venezolana difundido el jueves, se lee: Estados Unidos, gran aliado de la causa democrática de Venezuela, invitó al legítimo presidente del país a la investidura de Trump. Tras confirmar su asistencia, se prevé que González Urrutia se reúne el fin de semana en Washington con miembros de la nueva administración de Trump. Hace 2 semanas fue recibido en la Casa Blanca por el presidente saliente Joe Biden, representantes del Congreso y algunos integrantes de la futura administración. González Urrutia, que recibió asilo en España y que está en Costa Rica como parte de una gira internacional, acusó el jueves a Maduro de permitir la intervención en Venezuela de mafias y dictaduras de todo orden.
Por esta y tantas razones, el régimen que hoy preside Nicolás Maduro constituye una amenaza regional que como tal debe ser asumida por todas las democracias de Iberoamérica.
Acompañado del presidente costarricense Rodrigo Chávez, el opositor de 75 años calificó al gobierno venezolano de autocrático y expoliador de riquezas del país. Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Venezuela está tomada por carteles de la droga, por movimientos guerrilleros, por gente de los más reacios antivalores. Así que nosotros vamos a continuar predicando lo que fue nuestro lema en la campaña de una transición en paz y en democracia.
En Costa Rica residen unos 40.000 venezolanos de los más de 8 millones que en la última década han abandonado su país. Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral con el 52% de los votos en los comicios de julio, sin publicar el escrutinio detallado como establece la ley. La oposición asegura que González Urrutia ganó con 70% de los sufragios. 14 países de la Organización de Estados Americanos, incluido Estados Unidos, rechazaron el jueves la investidura de Maduro como presidente de Venezuela en medio de denuncias de fraude electoral.
Mientras en Venezuela han excarcelado a un periodista y defensor de los derechos humanos, Carlos Correa. El informe nos llega desde Caracas.
El defensor de derechos humanos y periodista Carlos Correa fue excarcelado la madrugada de este 16 de enero, según informó en su cuenta en la red social X, la ONG Espacio Público. Estuvo desaparecido durante 8 días luego de ser interceptado por sujetos encapuchados en Caracas. Fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo el pasado 9 de enero sin posibilidad de tener defensa privada. Le imputaron 5 delitos, entre ellos terrorismo. Su esposa Mabel Calderín leyó el comunicado emitido tras su excarcelación, sin tener libertad plena.
Carlos está a salvo y con nosotros, sobre todo gracias a ustedes. Todos los pronunciamientos en exigencia de la liberación de Carlos son una muestra de su impecable labor como defensor de los derechos humanos durante los últimos 30 años.
Diversas ONG y defensores de derechos humanos de Venezuela celebraron este jueves la excarcelación de Correa a través de la red social X. El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, escribió: "Nos reconforta saber que está en libertad y con sus seres queridos. Exigimos la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos". También el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió al Estado que le otorgue a Correa la libertad plena sin medidas cautelares y cese la persecución contra los defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad civil. También por la misma red social, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró su excarcelación escribiendo: "Cuando la tregua entre Hamas e Israel habla de la liberación de centenares de rehenes, de una y otra parte, cuando Cuba ha liberado a más de 500 prisioneros, es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las postelecciones, incluidos los 12 colombianos detenidos en su territorio".
Y ha negado en Brasil el pedido de salida del país del expresidente Jair Bolsonaro, investigado por una presunta trama golpista para asistir a la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos el lunes. Más detalles con la AFP.
La Corte Suprema de Brasil negó el jueves un pedido del expresidente Jair Bolsonaro para viajar a la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos el lunes. El juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal fundamentó su dictamen en que existe posibilidad de intento de fuga por parte del exmandatario. La policía prohibió salir del país a Bolsonaro y retuvo su pasaporte en febrero pasado en el marco de una investigación por supuestamente planear un golpe de Estado para impedir que Luis Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia en enero de 2023. Los abogados del exmandatario habían pedido la devolución puntual del pasaporte bajo el argumento de que Bolsonaro fue invitado a la ceremonia de asunción el 20 de enero en Washington, pero Moraes consideró que la defensa no presentó documentación probatoria suficiente sobre la invitación. Bolsonaro señaló en un comunicado en la red social X que la negativa de Moraes de autorizar su viaje disminuye la posición de Brasil en el escenario mundial y envía un mensaje preocupante sobre el estado de la democracia y la justicia en el país suramericano. Además, dijo que era otro ejemplo más del uso continuado del lawfare en su contra. La defensa del exmandatario recurrió a la decisión de Moraes, según un documento judicial enviado a la AFP. Bolsonaro dijo el jueves al canal de YouTube de la revista Oeste que su esposa Michelle viajará a la investidura en Estados Unidos, donde tendrá un tratamiento especial por su vieja amistad con Trump, con quien ha comparado varias veces su biografía y trayectoria política.
Y hay reacciones diversas que se originan en Ecuador por la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer periodo en el poder en Venezuela. Los detalles desde Quito los tiene Giselle Jácome.
El gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, manifestó su rechazo a la investidura de Nicolás Maduro, considerando que esto representa un acto de irrespeto a la voluntad del pueblo venezolano, y mencionó que es una actitud dictatorial. Horas antes, el presidente Daniel Noboa había dialogado con María Corina Machado y Edmundo González, ofreciéndoles el apoyo, pero los seguidores del expresidente Rafael Correa fueron a Caracas para acompañar a Maduro, por lo que el representante de la comunidad venezolana en Ecuador, Luis Miguel Magallanes, reaccionó con molestia e indignación.
Esto de alguna u otra manera representa un insulto a todos nosotros cuando cualquier autoridad electa o cualquier organización política del Ecuador pueda ir a avalar un fraude electoral y pueda ir a apoyar a un dictador.
Es que mientras varios países rechazan la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, otros como Rusia, Irán, Nicaragua mandan refuerzos. Para Gonzalo Ortiz, analista e historiador, resulta incomprensible algunas declaraciones de senadores del nuevo gobierno de Estados Unidos.
Ya el senador Bernie Moreno anticipó que, dado que Maduro es el que se iba a posicionar, es con el que van a tratar. Y claro, los amigos petroleros de Trump le están diciendo, déjenos como estamos haciendo buenos negocios.
Ecuador ha firmado la declaración conjunta de 14 países de la OEA rechazando la investidura de Nicolás Maduro y llama a las naciones a seguir apoyando al pueblo venezolano. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
SpaceX ha logrado atrapar en vuelo propulsor de su cohete Starship. Más detalles con la AFP.
SpaceX logró nuevamente el jueves atrapar durante el descenso la primera etapa propulsora de su megacohete Starship. Se acomodó en los brazos mecánicos denominados palillos instalados en su torre de lanzamiento. La hazaña de ingeniería se logró por primera vez en octubre. El propulsor descendió de forma precisa de manera autónoma, usando sus motores, lo que causó vivas y aplausos del personal de misión de SpaceX en los cuarteles generales de la compañía en Boca Chica, Texas. La nave Starship perdió contacto con la base tras una anomalía y se cree perdida, según la transmisión en vivo de la empresa.
con 12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con el líder de la oposición eslovaca en pleno cruce de declaraciones y reproches con el primer ministro Robert Fico, quien acusa a Kiev de estar saboteando la economía de su país tras la interrupción del flujo de gas ruso hacia Europa. Según los investigadores, del accidente de avión en el suroeste de Corea del Sur, confirman que se han hallado restos de plumas en los dos motores de la aeronave siniestrada con 181 ocupantes. Washington, la Corte Suprema, confirmó por unanimidad la ley federal que prohíbe TikTok a partir del domingo, a menos que sea vendida por su empresa matriz con sede en China, sosteniendo que el riesgo a la seguridad nacional que plantean sus vínculos con Pekín supera las preocupaciones sobre limitar la libertad de expresión de la aplicación o sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hablemos también de las firmas.
Sí, más prospectos cubanos, inclusive uno de 16 años, firmando contrato a nivel del béisbol de las grandes ligas. Yo me imagino que para firmar un menor de edad tiene que llevar a sus padres. No sé cómo funciona esto. Estamos hablando del avileño de solamente 16 años de edad, Yoval Rodríguez, que firmó con los Medias Blancas de Chicago y solamente por estampar su nombre le dieron un cheque de $300,000 como bonificación. Nacido en el 2008, imagínate tú, prometedor pitcher que se incorpora a una organización que ofrece un panorama lleno de posibilidades en el béisbol profesional y que siempre ha apostado por el talento cubano. Esos son los Medias Blancas de Chicago que le dan la bienvenida a Yoval Rodríguez, lanzador de 16 años de edad. Mientras tanto, de la Isla de la Juventud, el torpedero Ronald Terrero ha firmado con los Orioles de Baltimore y le han otorgado un cheque de $400,000.
Imagínate.
Este muchacho se ha destacado en las categorías inferiores de Cuba. Fue miembro de la selección cubana infantil de béisbol. Juega muy bien los jardines y los scouts, dice su visitante. Estamos hablando de Ronald Terrero, torpedero ahora de los Orioles de Baltimore. Ayer habíamos hablado brevemente, porque no todo el mundo escucha este programa todos los días, Michael Rodríguez, jardinero, sí, que firmó con Seattle por $600,000. Muy bien, pasamos ahora al tenis. Te voy a decir quiénes resultaron eliminados sorpresivamente. ¿Quién? En las últimas 24 horas. El ruso Daniil Medvedev, número 5, cayó contra el totalmente desconocido norteamericano Leonard Tien. Mientras que Jessica Pagula, la norteamericana, número 7 en este certamen, cayó contra Olga Davidovich en 2 sets consecutivos. También quedó en el camino Naomi Osaka, la ex campeona y número 1, contra Belinda Bencic, una totalmente desconocida.
Eso suele pasar mucho en el tenis.
Está pasando muchísimo, mucho, y más que... ¿Quiénes avanzaron? Arina Sabalenka, la número 1, no tuvo ningún problema, la muchacha de Bielorrusia. La italiana Yasmín Paolini, Daniela Collins, la norteamericana número 10, la española número 11, Paola Badosa. También clasificó Madison Keys, otra norteamericana. Anastasia Pavlyuchenkova también clasificó, derrotando a una difícil alemana. Está en la número 27, Anastasia, mientras que otra rusa, Mirra Andrieva, número 14, también avanzó. Jannik Sinner, el número 1 italiano, sin ningún problema. El ruso-alemán Alexander Zverev, número 2. Carlos Alcaraz, número 3, derrotó al portugués Nuno Borges. Y Tommy Paul, el norteamericano, también avanzó. Emma Navarro va a jugar esta noche contra Ons Jabeur. La polaca Iga Świątek va a jugar esta noche contra Emma Raducanu. Y va a haber una difícil batalla entre la muchacha de Kazajstán, Elina Rubakina, y Darina Yastremsky de Ucrania, mientras que la otra ucraniana, Julia Putenskova, juega contra Daria Kasatskina de Rusia esta noche. Imagínate todos esos nombres. Qué horror, hay que tener un master's para poder clasificar.
Bueno, pero tú lo dices eso muy bien.
Viste, trato. Muy bien. La Champions League, la próxima semana, muy pocas cosas van a importar en toda Europa, porque estamos llegando a la recta final de la ronda de liguillas de la Champions League y todo el mundo está tratando de terminar entre los primeros 8, claro, para no jugar un playoff, para ver quién va a los octavos de final. Los partidos más importantes el martes, para mí, el más importante de toda la semana, es Atlético de Madrid en casa contra el Bayer Leverkusen de Alemania. Ese es un partidazo de 5 estrellas.
Pero ese es el martes.
Eso es el martes.
¿Y este fin de semana no hay?
Este fin de semana hay ligas. Ah, mira tú cómo te pones, se ve que exigente. El Real Madrid recibe a Las Palmas, mientras que el Barcelona tiene que ir a jugar a Madrid contra el Getafe. En los partidos más interesantes, el Celta de Vigo contra el Atlético de Madrid. Pero todos los equipos están tratando de tener un resultado importante este fin de semana, pero lo que importa la próxima semana es que hay Champions League en enero por primera vez en la historia.
Bien.
Esto que había sido sagrado ya no lo es. Y el martes, vamos a darte las tablas de posiciones para que tú sepas quién está en dónde, quién está en peligro, claro, como el Paris Saint-Germain, hoy por hoy eliminado. En el baloncesto de la NBA, anoche, por segunda vez en 3 partidos, los Cavaliers de Cleveland perdieron y fueron apaleados, esta vez por Oklahoma City Thunder, 134-114. Ya Cleveland no es el mejor equipo de la liga. Gilgeous con 40 puntos, Oklahoma City ahora con 34-6, tras ganarle ayer por 20 puntos, es el equipo. ¿Qué pasa, mi socio? No me dejaste decirte que el Miami Heat juega esta noche contra Denver. Boston recibe a Orlando y los Knicks a Minnesota. Juanito, vamos a ver si tu equipo gana esta noche, porque últimamente está jugando muy mal.
Es el frío.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Vámonos al mundo del entretenimiento. Recibimos a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express.
Hola a todos en Arte Express. Muchas notas de interés. Realizamos, como es habitual, un recorrido por las noticias más destacadas del mundo del arte durante la semana. Conversamos con Osvaldo Navarro, coordinador de Di.verso, sobre la iniciativa Cinecito Infantil, realizada en comunidades vulnerables junto a Campo de Girasoles.
Cinecito Infantil abre el año con dos actividades específicas. La primera es la proyección, en este caso, del Principito, esa obra cumbre de la literatura universal que defiende la sabiduría de los niños, que sirve para guiarse en la vida adulta, ¿no? Y también hicimos una proyección de historias bíblicas que tuvo muy buena aceptación.
Les contamos de nuevas colaboraciones musicales y éxitos de artistas cubanos por el mundo, así como de futuras presentaciones, una de ellas la del músico Chucho Valdés y su cuarteto.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
También otras noticias del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
Te saluda Alejandro Escalones. La revista Rolling Stone y de hecho varias publicaciones han estado informando esta semana que Donald Trump seleccionó a 3 actores famosos como emisarios especiales que, citamos, revivirán la edad de oro de Hollywood. Sin dar detalles, Trump afirma que Hollywood ha caído en el caos durante los últimos años debido a la influencia de países extranjeros. En una publicación de Truth Social, Donald Trump anunció que los embajadores especiales serán John Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone. John Voight, de 86 años, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos de Trump en 2019. El actor, padre de la actriz y directora Angelina Jolie, ha llamado a Donald Trump el mejor presidente desde Abraham Lincoln. Gibson, de 69 años, y Stallone, de 78, son celebridades. También le han dedicado toda su vida al cine como actores, productores y directores. Durante un discurso en Mar-a-Lago, Florida, en noviembre, Sylvester Stallone se refirió a Trump como el segundo George Washington e incluso llegó a compararlo con el personaje de Rocky Balboa. Ayer mencionamos que la industria musical a escala global alcanzó 4,8 billones de reproducciones durante 2024, un nuevo récord para un solo año según el más reciente informe de la empresa Luminate. A mediados de 2024, Luminate determinó que la música latina se había convertido para ese momento en el género de streaming de más rápido crecimiento en Estados Unidos, seguida del pop, el rock y el country. Pero, comenzando 2025, lo que está liderando en streaming es el pop, según esta empresa, seguido del rock y la música latina, gracias a 6 mujeres que dominan los streams en Estados Unidos. Ellas son Taylor Swift, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Chappell Roan. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 58 vamos a repasar nuestros titulares. Excarcelan a pastor de Palma Soriano condenado por las protestas del 11J. El gobierno de Cuba sigue reprimiendo prácticamente toda forma de disenso, denuncia ONG Internacional. La escasez de gas licuado se agudiza a la vez que aumentan los apagones. La nueva administración Trump cerraría la aplicación migratoria CBP One el primer día. Y el presidente de Colombia suspende el diálogo de paz con la guerrilla del ELN.
Radio Martí Noticias.
Nuevamente a las 3 de la tarde tendremos la cita con la información. Nos despedimos. El próximo martes regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.